En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gusto estar con ustedes. Grande gusto estar con ustedes. Bien, hermanos, como siempre empezamos nuestra conversación invitando a María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, invocamos María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de venir y caminar con nosotros. Rezando la oración que le gusta más, si esta oración es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. En la hora de nuestra muerte. Amén. Ahorita, hermanos, queremos invitar a venir con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el Dulce Huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestra consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también, hermanos, es nuestro maestro interior. San Pablo dice en la carta a los Romanos que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba, Abba que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto, el fuego interior del amor, de quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Tiene ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en la oración más grande, que es la oración de la Santa Misa. Cierto, hermanos, que no existe una oración más grande que la oración de la Santa Misa es la oración por excelencia. Y yo le voy a poner sobre el altar y rezar por varias intenciones. Una intención me gustaría rezar para nosotros, que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Bien, hermano, me gustaría también rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Finalmente me gustaría rezar también por el grupo de los moribundos, por aquellos quienes van a morir, que van a morir. Hoy mismo, para que puedan morir en la gracia de Dios. Y rezar por nosotros porque no sabemos, hermanos, ni el día ni la hora. En una de las tentaciones de Jesús, en el desierto viene el diablo. Pues de Jesús está rezando, ayunando 40 días, 40 noches. El diablo, sabiendo que Jesús tiene hambre, dice Jesús, ¿por qué no cambiar las piedras en pan? Y Jesús responde y dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso queremos ahorita, hermanos, entrar en nuestra familia platicando sobre el pan de la palabra. Cuando rezamos el Padre Nuestro, que tuvimos en la lectura esta semana, rezamos y pedimos. Danos el pan de cada día. Queremos el pan físico para sostenernos con salud y fuerza. Pedimos también el pan de la palabra, la Biblia, que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Pedimos también el pan de vida, que es la Santa Comunión. Bien, hermanos, hoy tenemos la lectura de Ezequiel. Y el Evangelio de San Mateo. Ezequiel presenta a nosotros un contraste entre el malvado, el pecador que se convierte y regresa a Dios. El otro extremo sería el hombre justo, quien abandona a Dios y se entrega a los vicios. Ezequiel capítulo 18, muy interesante. El Evangelio Jesús está desarrollando el tema del quinto mandamiento. Jesús está llegando no solamente a las acciones exteriores, sino al corazón mismo. Jesús dice que no debemos matar. Igual no tenemos que insultar a las personas con palabras hirientes. Y dice Jesús también de evitar de tener enojos contra nuestro hermano. Y Jesús termina diciendo que cuando tenemos un choque, una diferencia con nuestro hermano, y si vamos a la iglesia, dice dejar nuestra ofrenda, hacer las paces con nuestro hermano y luego regresar para ofrecer la ofrenda. En una palabra, buscar la manera de reconciliarse, reconciliarse, hacer las paces con nuestro hermano. Esa sería, hermanos, una visión amplia del pan de la palabra. El Salmo 129, y la respuesta es, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Todos somos pecadores y necesitamos urgentemente el perdón y la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo dice el Salmo, Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Cierto que Dios es lento a la ira, rico en misericordia, pero no debemos postergar. No debemos postergar nuestra conversión. Entonces, con usted me gustaría entrar en la primera lectura. Mi estilo es darles en resumen la interpretación y luego la aplicación. Entonces, Ezequiel 18, 21, 28 presenta el contraste. El contraste. Donde el profeta Ezequiel dice que si hay un hombre malvado, cuando decimos el hombre malvado, podríamos decir un hombre que había rechazado a Dios, niega la fe, no practica la fe, no va a misa, no recibe los sacramentos. Son muchos hoy día. Muchos. Pero al mismo tiempo, si este hombre o persona, movido por la gracia de Dios, corresponde a la gracia de Dios, vuelve Dios y se arrepiente, Dios le perdonará, quitando los pecados, y este hombre malvado, convertido, se salvará. Eso da mucho ánimo. Del otro mano, da un poco de miedo lo que dice el profeta, pero es muy realista. Y él presenta un hombre justo, un hombre justo quien con el tiempo se enfría su fe, abandona la práctica de la fe y cae en vicios. Entonces, ese hombre que era justo, era bueno por varios motivos, pero el abuso de su propia voluntad decide de abandonar la práctica de la fe. Este hombre justo, que también un hombre malvado, se perderá. Es un pasaje bíblico fascinante. Podría darles ejemplos bíblicos, ejemplos fuera de la Biblia. Un ejemplo bíblico y una persona pecadora convirtiéndose son muchos. Son muchos. Y da ánimo que Jesús no vino por los perfectos, Jesús vino por los enfermos. Vino para salvar. El nombre de Jesús significa Dios salva. Hay pasajes bíblicos, pero también podemos ver en nuestra propia vida el mismo tema que se repite. Voy a dar algunos ejemplos del pecador que se arrepiente y vuelve a Dios, y a lo mejor podemos hoy rezar por la conversión y el regreso de los pecadores. Por la conversión y el regreso de los pecadores. Pasaje clásico es Lucas capítulo 15. Lucas 15, hermanos, es la parábola más famosa del hijo pródigo. Podríamos llamarlo también la parábola del padre misericordioso. El hijo pródigo y el del padre misericordioso. El hijo pródigo quiso haber abandonado la casa del padre, simbolizando alejándose de Dios mismo. Pero regresó. Y al regresar, el padre lo estaba esperando, no forzándose, porque Dios respeta nuestra libertad. No forzándose, porque Dios respeta nuestra libertad. Eso es cierto. Pero una vez que el hijo hace la decisión de regresar, el padre lo espera y lo recibe con brazos abiertos. Con brazos abiertos. Con el beso del amor. el abrazo del perdón. El anillo regresando su dignidad. Las sandalias para que podía caminar por el camino de Cristo, que es el camino, la vida y la verdad. Fraque de fiesta cubriendo su desnudez espiritual. Banquete en casa simbolizando la Santa Misa. El Cordero matado, Cristo el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Entonces, hermano, esa sería una manera bíblica por saque paralelo. Dice que del malvado, del pecador, regresando a la casa del Padre. Dios es lento en ira y rico en la misericordia. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Romanos 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Romanos 5. Santa Faustina Yari dice que los pecadores peores podrían ser los santos más grandes si tienen confianza en la Divina Misericordia. Otro ejemplo. Y una pecadora dejando su mal camino y regresando a Dios. Es la persona de Santa Santa Maria Magdalena. Es un ejemplo brillante del pasaje bíblico de un pecador regresando a Dios con todo su corazón. Santa María Magdalena vivía una vida de pecadora. Al mismo tiempo, esa mujer. Y se ve María Magdalena en esta serie de Jonathan Rome, Chosen, Escogido. Está muy bien presentada ella. Jesús tuvo que hacer un exorcismo. María Magdalena tenía 7 diablos por dentro. Jesús hizo un exorcismo. Un exorcismo formal sobre esta mujer. Donde abunde el pecado, sobreabunda. Donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Pues hermano, vamos a rezar por la conversión de los pecadores. En nuestra parroquia, hemos hecho una iniciativa con una tarjeta invitando nuestra feligreses de tratar de invitar una oveja perdida, un católico que había abandonado la fe, de regresar. Hemos hecho miles de pequeñas tarjetas donde ellos pueden dárselo a la persona para que pueda regresar. Encontrarse otra vez con Dios. Ahorita, hermanos, hablando de ese tema, del otro extremo, siempre hay una posibilidad, porque tenemos libertad, somos libres. Siempre hay la posibilidad que nosotros, quienes estamos practicando la fe, que podríamos enfriarnos y dejar la práctica de la fe, somos libres. Somos libres. Por eso debemos caminar frente al rostro de Dios con mucha humildad. Me gustaría, hermanos, decirles un cuento muy fuerte . Ese sería el cuento. Según la tradición, Leonardo da Vinci, saben ustedes que uno de los artistas pintores más famosos en el mundo. Él quería, hermanos, él quería pintar la imagen, una pintura de la Última Cena. Pero él quiso hacerlo en forma poco diferente. En ese sentido, él hizo la decisión de ir escogiendo personas para posar en la Última Cena quienes estaban presentes, empezando con Jesús, y luego Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Nathaniel, Mateo, Santiago Menor, Judas Tadeo. Estas eran tres de las personas, los doce apóstoles con Jesús. Entonces él encontró un hombre joven, atractivo, para posarse como Jesús. Luego seguía. Encontró Pedro y Andrés y Juan y Santiago y Felipe y Nathaniel y Andrés y Tomás, Santiago Menor, Simón el Zelote, Judas Tadeo. El artista famoso tenía todos los hombres de la pintura, menos Judas Iscariote. Y un día, caminando por la calle, él había visto un hombre en la calle, tirado, parecía un borracho, los pelos deshechos, una barba larga, pantalones rotos, quedando sin propio vómito. Era feo. Casi daba asco. Da Vinci se le ocurrió la idea de acercarse al vagabundo y preguntarle si él pudiera posar como Judas Iscariote. Se le acercó. Señor, ¿me puede hacer favor? ¿Qué quiere? Da Vinci dijo, estoy pintando una pintura de la última cena con Jesús y los doce apóstoles. Pero Señor, me hace favor. Tengo todos menos Judas Iscariote. ¿Que usted podría hacerme el favor de posar como Judas Iscariote? A pedirle el hombre se le salió de su ojo una lágrima que estaba rodando de su mejilla. Estaba llorando. Y Da Vinci y Y pensaba que ese hombre sería perfecto para posar como Judas Iscariote. Le hice la pregunta, Señor, ¿por qué estás llorando? Y el hombre respondió, estoy llorando porque cuando usted empezaba a pintar la pintura, me pidió de posar como Jesús. Entonces, ese hombre, ¿quién era Jesús? Se transformó, se cambió en Judas Iscariote. Es un cuento muy fuerte, yo lo sé. Es un cuento muy fuerte, muy fuerte. No cabe la menor duda. Muy fuerte. Pero yo creo que este cuento es muy bueno para nosotros. Y la razón, porque muy bueno para nosotros, es que lo que pasó de este hombre, pasando de Jesús a Judas Iscariote, podría pasar con nosotros. En el sentido que podríamos estar de pie practicando nuestra fe católica un día, y pasando el tiempo, no practicar la fe, abandonar la fe. Eso podría pasar. ¿Cuántos de ustedes en la familia de perseverancia aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen parientes, hermanos o hijos quienes antes practicaban la fe? Y por X motivo, ellos han decidido de abandonar la práctica de la fe. Yo pienso que todos ustedes tienen en mente ahorita alguien que practicaba la fe católica, bautizado, comunión, confirmación, tal vez casado por la iglesia, todo. Todo en orden, en cierto sentido. Pero por X motivo, esta persona hizo la decisión de abandonar la práctica de la fe. Así es el misterio del libre albedrío. Y San Pablo dice, cuando nosotros estamos de pie, cuidado que no caigamos. Estamos de pie hoy, pero mañana no sabemos. Debemos, hermanos, caminar humildemente frente al rostro de Dios. Ser personas muy humildes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Ahorita, hermano, voy a hacer una misa fúnebre en la señora que conozco por muchos años. Bastante joven. Murió hace poco. Su nombre es Gloria Bernal. Si ustedes pueden rezar por ella, rezar por sus hijos, para que Dios le tenga la gloria. Y vamos a rezar dos intenciones. Una intención, rezar por la conversión de los pecadores. Y otra, rezar por nosotros, pro don de la perseverancia. Y yo por mi parte, yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. Mediante la intercesión de María San José. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Venimos mañana, mismo tiempo, misma hora, en nuestra familia de perseverancia. Amén. Así sea.